A esta hora en Más de Uno Melilla hablamos de medio ambiente y sostenibilidad en la sección Brotes Verdes, con la colaboración de Gelaya Ecologistas en Acción. Brotes Verdes en Más de Uno Melilla.
Más de Uno Melilla, Onda Cero. Como hacemos cada dos martes, comenzamos con la sección Brotes Verdes. Y en esta ocasión nos acompaña Rosa González, de Gelaya Ecologistas en Acción. Hola Rosa, buenas tardes.
Hola Begoña, buenas tardes.
Precisamente, bueno, es el primer tema que vamos a tratar porque hoy en nuestros informativos, ya en los boletines, hemos escuchado a Rosa hablar sobre pues esa columna de humo negro, horroroso, que se veía el domingo desde toda la ciudad. A mí me mandó una fotografía mi hija, desde mi casa se veía perfectamente, me dice, mamá, ¿esto es normal? Digo, no, ¿cómo va a ser normal esto? Y bueno, pues en el comunicado que hacéis público ayer, que me gustaría que desarrolláramos, planteáis pues tres posibles soluciones para disminuir en gran medida la contaminación que genera la central de Endesa en Melilla, ¿no, Rosa?
Sí, bueno, el humo yo lo vi desde La Bocana. Uh-huh. Yo estaba en La Bocana y me quedé de pronto mirando, digo, eso es un incendio voraz de neumáticos, y vi que no, eso sale de Endesa. Fue una de sus célebres arrancadas, pero con problemas. En las arrancadas siempre emite un humo negro más espeso, pero a veces hay problemas, no sabemos cuáles son, y se produce una de estas arrancadas pavorosas en que el humo negro se deposita. Veíamos cómo se iba depositando sobre la ciudad y la gente que tuviera que respirarlo, pues en fin, malamente. Sí, nosotros en nuestro comunicado hemos expuesto tres medidas que deberían implementarse en Melilla con celeridad y que venimos pidiendo hace mucho tiempo. La primera es, y está contemplada en la autorización ambiental de Endesa, es subir la altura de las chimeneas.
Uh-huh. Ya lo hemos hablado otras veces, sí.
Lo hemos hablado, la altura de esas chimeneas es ridícula. Cualquier persona que vea una central de combustión en cualquier sitio, incluso aunque esté alejado de la ciudad, verá que las chimeneas son mucho más altas. Una chimenea alta posibilita que el humo, aunque sea contaminante, se disperse más y no caiga directamente sobre la ciudad. La contaminación que emite va a ser la misma,
sí,
pero a nosotros nos perjudicaría menos, como mínimo eso. Y eso ya digo que está contemplado en la autorización ambiental de Endesa, que se hizo en 2019, se contempló hacer un estudio y si era pertinente elevar esas chimeneas, que evidentemente es necesario elevarlas. Ese sería lo primero. Esto sería competencia de la Consejería de Medio Ambiente. Sería quien tendría que exigirle a Endesa, esto lo tienes que subir ya. La segunda acción, que también Endesa dijo que esto, motu propio, ellos dijeron que lo iban a hacer, es la reconversión de los motores de fuel a gas.
Me acuerdo que vinieron los responsables a Melilla, se hicieron una foto con Eduardo de Castro, que entonces era el presidente de la ciudad, y se anunció una inversión bastante importante, una inversión cuantiosa para pasar de fuel a gas.
Sí, es una inversión que cuesta mucho dinero. Endesa lo vendió como que nos iba a hacer un favor a los melillenses y lo único que ocurre es que en su autorización ambiental integrada, que es donde la ciudad, la Consejería de Medio Ambiente, le dice lo que puede contaminar y hasta cuándo puede contaminar, en 2030 se le acaba el plazo para emitir la contaminación bestial que está emitiendo hasta ahora. Entonces los motores los tiene que reconvertir sí o sí. No es que Endesa diga, mira, voy a hacer esto porque así me voy a preocupar de contaminar menos. No, es que por ley está obligado a hacerlo. Dijo que iba a cambiar sus tres principales motores de fuel a gas. El fuel es un material combustible que produce una contaminación muy alta de óxidos de nitrógeno, sobre todo los más perjudiciales para la salud. Y el gas no es que no contamine, porque el gas también produce vapor de agua, que eso produce efecto invernadero, es decir, favorece el cambio climático. Pero no produce óxidos de nitrógeno prácticamente, ni óxidos de azufre. Es decir, la contaminación de Endesa disminuiría muy drásticamente en el momento en que sus motores se conviertan de fuel a gas. Y eso, por ley, lo tiene que hacer sí o sí antes de 2030, y tendría que estar la ciudad exigiéndole, oye, que esto lo tienes que hacer. Y más vale que lo vayas haciendo ya, porque no podemos seguir como hasta ahora.
Además, con esa... perdona Rosa, supongo que eso no se hace de un día para otro, ¿no? Quiero decir que si en 2030 tiene que estar ya así por imperativo de la Unión Europea, habrá que empezar bastante tiempo antes, ¿no?
Bueno, la Unión Europea, el plazo que establecía era 2021. Lo que pasa que la Consejería de Medio Ambiente, mediante artimañas legales que hay para las eléctricas, decidió que Endesa no es de gran combustión, sino que es de mediana combustión, y que entonces se le podían alargar los plazos hasta 2030. Pero si la Consejería hubiese querido delimitar 2021, el plazo para Endesa habría sido 2021, pero no lo hizo. No lo hizo y le ha permitido contaminar todo lo que quiera hasta 2030. Y claro, eso no se hace de un día para otro, evidentemente. Eso requiere una inversión y años de trabajo. Entonces, lo que queremos saber es si están ya en ello, si se han puesto ya a hacerlo y cuándo piensan tener esos tres motores cambiados. No tenemos ninguna noticia. El anuncio se hizo, pero noticia no hemos vuelto a tener.
Uh-huh. No solo los medios tampoco.
Uh-huh. No. Y la tercera medida que nosotros venimos pidiendo hace mucho tiempo es la implementación masiva de fotovoltaica en los tejados de Melilla.
¿Placas solares?
Placas solares, efectivamente. Placas solares fotovoltaicas, porque también las hay térmicas que producen agua caliente, ¿no? Fotovoltaicas que son las que producen electricidad. Tenemos una climatología en Melilla que es muy favorable para las placas solares. Y tenemos muchos techos en los que se pueden poner placas solares. Hay dinero proveniente de Europa para poner placas solares, pero parece que no se informa, que no se le da gran publicidad. Yo recuerdo que hace unos años, cuando estábamos nosotros tratando de promover esto de las placas solares, promovimos con el consejero de Medio Ambiente y con distintas autoridades una reunión a alto nivel en la que participaba la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Valencia, que era una pionera en la implementación de fotovoltaica. En Valencia han promocionado tanto la fotovoltaica que ahora mismo, a pesar de que ha cambiado el gobierno, tienen una demanda exagerada de petición de instalación y de subvenciones y han tenido que gestionar un plan para poder atender esa demanda tan, tan desorbitada. En Melilla la gente prácticamente no conoce que puede poner placas fotovoltaicas y que puede pedir subvenciones, que hay dinero europeo para esas subvenciones y que le van a asegurar que en un plazo muy breve su factura eléctrica se va a reducir muchísimo. En muchos meses va a pagar cero. Cuando haya muchas horas de luz, la electricidad que puede pagar ese mes puede ser cero, cero en cuanto a consumo. No se hace una promoción de esto y tenemos muchos tejados. Además tenemos, y lo hemos dicho, todos los tejados del polígono industrial que la inmensa mayoría de las instalaciones que hay allí ahora están en desuso porque eso se dedicaba para almacenar la mercancía que venía para el contrabando. No se sabe lo que hacer con todo ese polígono industrial. Tenemos techos ahí que podrían dar electricidad a 500 o un kilómetro a la redonda, que creo que ya se ha aumentado el margen, de tal manera que esto, si lo promoviera la ciudad, lo podría hacer y las personas que viven alrededor ni siquiera tendrían que poner las placas en su tejado, podrían adscribirse a esa comunidad fotovoltaica. Nosotros hicimos números hace unos años con lo que Valencia invertía en promover la fotovoltaica, que hace unos años era todo mucho más caro, y la cantidad de megavatios que se podían obtener, y calculamos que invirtiendo 1 millón de euros al año del presupuesto de Melilla, 1 millón de euros, que se gasta aquí el dinero a mansalva, 1 millón de euros al año invirtiéndolo en fotovoltaica, en 10 años tendríamos el 30% de la electricidad de Melilla producida por fotovoltaica. Pues es ponerse a ello, es ponerse a ello. Lo que pasa es que los políticos miran, a ver, ¿cuándo son las próximas elecciones?
Claro, muy cortoplacistas.
Son cortoplacistas y no piensan en que nuestros hijos no sabemos qué futuro van a tener. Bueno, pues esas tres medidas serían las que consideramos fundamentales. Subir las alturas, cambiar a gas e implementar la fotovoltaica. Fíjate, todo se puede hacer.
Fíjate que hoy, cuando venía a la emisora, hoy venía caminando, yo bajo por el barrio de La Libertad, por las escalerillas, y desde ahí se ve pues un supermercado que va a abrir en breve, vamos, Aldi. Se ven los techos, digo, qué pena que no hayan puesto aquí placas solares, porque fíjate la extensión que tiene, y hubiera sido ideal que pusieran placas solares.
tendrían que haberle obligado. Yo no sé, no he mirado el techo de Aldi, pero tendrían que haberle obligado a que pusiera placas fotovoltaicas, porque es un techo idóneo, idóneo para surtir de electricidad a 500 metros a la redonda. Ahí tienen para dar y vender todo lo que quieran. Y el mismo Ayuntamiento de Melilla. Si es que los centros oficiales de Melilla tendrían que dar ejemplo, los cuarteles, los institutos, los colegios. La piscina tiene solar térmica, pero me parece que no tiene solar fotovoltaica. Es decir, cualquier centro oficial debería incorporar placas fotovoltaicas en sus tejados para dar ejemplo y para ahorrar en la factura eléctrica de esa institución.
Porque eso depende sí o sí de la ciudad autónoma, ¿no?
A ver, la ley urbanística depende de la ciudad autónoma. El que le tengan que obligar o no obligar a poner las placas va a depender también del PGOU de nuestra ciudad. Pero se puede trabajar desde muchos aspectos, se pueden coordinar distintas consejerías en Melilla si hay ánimo de hacerlo. Es que se necesita una consejería, siempre lo hemos dicho, o por lo menos una oficina dedicada a la lucha contra el cambio climático y que coordine las acciones de distintas consejerías, tanto fomento como urbanismo, Consejería de Medio Ambiente.
Claro, esto es un tema transversal.
Es un tema transversal, evidentemente.
Por cierto, al hilo de este tema, porque claro, cada vez que publicamos alguna noticia relacionada, y sobre todo es una imagen tan gráfica, esa humareda negra tan espesa, pues claro, hay muchos comentarios en la página de Onda Cero. Y mucha gente llamaba la atención ante el hecho de que Endesa está en pleno centro de la ciudad, al lado de lo que se ha establecido como zona de bajas emisiones, que en realidad todavía no ha empezado como tal. Se ha, bueno, delimitado el perímetro de lo que incluirá la zona de bajas emisiones, que ya tendría que estar funcionando desde desde el 1 de enero. Sobre esto, ¿qué podemos comentar? Porque, claro, el hecho de que esté Endesa tan cerquita de la zona de bajas emisiones, cuando es uno de los principales contaminantes junto al tráfico, me parece, de la ciudad, ¿no, Rosa?
Sí, el principal agente contaminante atmosférico en Melilla no es Endesa, que Endesa contamina. Es el tráfico el que más contamina con diferencia. Y el tráfico hay que reducirlo. Entonces, la idea que se ha tenido para disminuir la contaminación en las ciudades es implementar las zonas de bajas emisiones. Endesa contamina y donde está, pues contamina más. Ahora bien, si nosotros trasladáramos Endesa a la hipotética ampliación del puerto que se pedía en un principio, que en realidad eso estaba pensado para mover dinero solamente, Endesa seguiría contaminando igual, porque sería 500 metros más allá y los vientos predominantes de Melilla, que son de levante, seguirían trayendo todo el humo de Endesa hacia el centro de la ciudad. Ahora mismo el barrio que recibe más contaminación de la pluma de Endesa, que se han hecho estudios de la pluma, el humo que emite, hacia dónde se dirige, preferentemente el barrio más castigado es la zona del barrio de la Victoria y Calvo Sotelo, por los vientos predominantes en la ciudad. Sería el que más contaminación recibe. Aunque Endesa se trasladara un poquito más allá, la pluma de humo seguiría viniendo porque los vientos predominantes seguirían siendo los mismos. Y lo que hay que hacer es que contamine menos, que emita menos contaminación por sus chimeneas. Y eso se consigue con motores de gas y con fotovoltaica. Y la zona de bajas emisiones está pensada para disminuir la contaminación, pero lo que se ha hecho en Melilla es ridículo. La legislación de zona de bajas emisiones exige que se cumplan al menos dos cosas. Una, bueno, primero delimitar la zona, que no estamos de acuerdo con la delimitación porque la Plaza España, que es la que tiene más tráfico, se ha quedado fuera, curiosamente. Bueno, primero delimitar la zona y después restringir el aparcamiento y restringir el acceso a los vehículos más contaminantes. Bueno, pues la ciudad de Melilla acordó en el foro de la movilidad con el voto en contra de Gelaya que vale, que se iba a restringir el aparcamiento, que todavía no se ha hecho, pero que no se iba a restringir el acceso de vehículos contaminantes, con lo cual ya empezamos muy mal, porque la mitad de las cosas que se tienen que hacer para que se considere una zona de bajas emisiones han decidido saltárselo a la torera. Y luego esta zona tendría que entrar en vigor como tarde, el 1 de enero de 2024. Queda poco tiempo. Y para entrar en vigor, pues se necesita una legislación y una gestión. Tú no puedes decir el 1 de enero, bueno, pues aquí vamos a restringir el aparcamiento. ¿Qué coches no van a poder aparcar? ¿Dónde se va a poder aparcar? cuánto tiempo se va a poder aparcar, qué matrículas sí, qué matrículas no. Eso es un plan de gestión que no se ha hecho, que no se ha puesto en marcha, que lleva tiempo. ¿Cuáles son los carteles que informan al conductor de que entra usted en una zona de bajas emisiones y que no puede entrar si no cumple las condiciones? ¿Van a exigir la etiqueta de la Dirección General de Tráfico, que califica cada coche por su nivel de contaminación con una letra B, C o ECO? ¿Dónde están esas etiquetas? En otras ciudades, Madrid, si tú no tienes la etiqueta ECO o C, no puedes entrar. Bueno, con la ECO puedes entrar, con la C en algunas calles de la zona de bajas emisiones, en otras no. Aquí no se ha hecho nada, ni sé cuándo se va a hacer, ni sé si vamos a tener al consejero de Medio Ambiente en el futuro, porque también me han llegado noticias de que iban a cambiar de consejero, no lo sé. Estamos ahí en un stand-by y la zona de bajas emisiones, si no se cumplen los plazos establecidos por la ley, ya nos han avisado desde el Gobierno que nos pueden retirar las subvenciones que han dado, que tenemos concedidos en Melilla para este tema más de 3 millones de euros que se están utilizando en la remodelación de la calle Margallo y en algo más. Bueno, si esos más de 3 millones de euros invertidos y no se cumple la normativa establecida para las zonas de bajas emisiones, no los pueden exigir que los devolvamos. Lo sabe el Gobierno de la ciudad. Podemos tener que devolver ese dinero. Y además es que necesitamos tener una zona de bajas emisiones para dar ejemplo, para empezar a incorporar en la mentalidad melillense que el coche hay que dejarlo en casa y que hay que procurar moverse de otra manera, que no sea el coche.
Fíjate, estoy pensando todos los entornos escolares, qué bien que fueran zonas de bajas emisiones, los entornos sanitarios, el hospital, los centros de salud, pero claro, hay que hacer mucha pedagogía y después hay que ofrecerle al ciudadano alternativas, porque claro, no se le puede decir solo, no cojas el coche. Bueno, pero tiene que haber un servicio público de calidad, de transporte, ¿no? Y
tiene que haber
cosas,
un servicio,
¿no?,
público de transporte de calidad. Ahora, en la experiencia que yo he tenido viviendo en otros sitios donde se ha implementado restricciones de aparcamiento así de la noche a la mañana, calles peatonales, vengamos a decir, mi experiencia es, bueno, y lo sabe todo el mundo, porque esto es común a toda España, a toda Europa, que el ciudadano al principio se enfada mucho de no poder coger el coche y no poder llegar con el coche a donde quería llegar. Después se busca una alternativa. Tiene que haber una alternativa, o sea, si tú necesitas el transporte público, pues tienes que necesitarlo. Si en la zona peatonal hay un establecimiento de ortopedia, pues una persona que tenga discapacidad tiene que poder llegar hasta allí, claro, en un vehículo. Todo eso se va regulando, ¿no? Y luego llega un momento en que todo el mundo está encantado con que esa zona sea sin tráfico. Porque los ciudadanos recuperamos la vida, tenemos un sitio donde los niños pueden jugar, donde el aire es mucho más limpio, donde el comercio de hostelería sobre todo se expande muchísimo, es decir, empezamos a disfrutar de zonas públicas de calidad. Y el cabreo de los ciudadanos hay que aguantarlo durante al menos los dos primeros meses, por eso quien quiere hacer estas cosas bien la hace en los primeros meses de su legislatura, para luego tener tiempo a que la gente lo valore, claro, y diga, vale, ha merecido la pena.
Sí, lo que no pueden meterte en obras y en molestias para el ciudadano en época electoral y claro, todo al mismo tiempo, eso es evidente.
Claro, evidentemente.
Hay que creérselo y hay que explicarlo bien.
Y hay que explicarlo y hay que tener paciencia con las protestas, porque las protestas se sabe que luego disminuyen. Y los ciudadanos pues también tenemos que ser pacientes e ir aprendiendo que tal como estamos no podemos seguir, es que no podemos seguir así. No tenemos futuro con una ciudad de este tipo. Yo hoy venía por la calle Pola Vieja, es que olía el humo de los coches. Y decía, y las personas que viven aquí, con su vivienda da a la calle Pola Vieja, es que no pueden abrir la ventana, es que te entra el óxido de nitrógeno a mansalva. Es que así no se puede estar.
Y el ruido, Rosa, y el ruido muy contaminante también, la contaminación,
hombre,
acústica.
El ruido que en verano tienes que cerrar, porque si no, si quieres poner la televisión, lo tienes que subir el volumen hasta el 60, porque si no, no puedes escuchar la televisión. Es decir, esto no se sostiene y hay que cambiarlo. Y hace falta un gobierno, se suele decir, es un tópico, pero es verdad que hace falta un gobierno que sea valiente y decidido porque esto no se hace con una política de paños y vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Esto requiere de medidas gordas que te van a traer incluso manifestaciones de gente en contra, pero que luego te van a garantizar, si lo haces bien, pues que vas a tener el apoyo público en años venideros.
Bueno, me gustaría que habláramos también de una charla que habéis organizado desde que la haya Ecologistas en Acción. ¿A quién traéis en esta ocasión? Porque es algo que hacéis con, bueno, con relativa frecuencia.
Bueno, en realidad nosotros hemos ayudado a la organización de esta charla. La organización de base la ha hecho el sindicato CGT y nosotros hemos colaborado en buscar el sitio donde se hace, difundir y demás. Es una charla de Carlos Taibo. Carlos Taibo es profesor de la Autónoma, me parece, y es un experto y lleva muchos años trabajando en temas de decrecimiento. El decrecimiento es algo de lo que nadie quiere oír hablar, pero que tenemos que ser conscientes de que si esto no puede seguir así, lo están diciendo todos los expertos, no basta solamente con ir menos en coche, con contaminar menos, tenemos que modificar nuestros hábitos de vida. Nuestros hábitos de vida tienen que cambiar si queremos luchar contra el cambio climático, si no, no hay solución. Y nuestros hábitos de vida influyen en qué compramos, cuánto compramos, a dónde viajamos, cómo viajamos, muchas cosas. Tenemos que creernos, si queremos cambiar el planeta en el que vivimos, que es que ya ha llegado a un límite, que ya estamos viendo, que estamos en octubre, a 15 de octubre, y hace tiempo de ir a la playa, que esto no puede ser. No puede
bueno,
ser.
El domingo estaba la playa, vamos, yo estuve pasando por el paseo marítimo por la carrera contra el cáncer y había un montón de gente en la playa.
Sí, es que quien no se crea el cambio climático, bueno, es porque será también terraplanista, ¿no? El cambio climático lo tenemos aquí. Y para reducir las emisiones tenemos que hacer muchas cosas. Y esas cosas no se resuelven solo con legislación. Es legislación y implementación ciudadana. Desde que tú decides comprar en un supermercado un queso que te lo ponen en una bandejita de plástico de poliespán y luego te lo envuelven en plástico, cuando eso luego tiene que ir a reciclar, que no se recicla bien y que no hace falta, o cuando tú decides que vas a coger el coche porque tienes que ir a comprar tal cosa y das 3 vueltas, 4 vueltas para encontrar aparcamiento, o decides que te vas a ir 2 días a Málaga porque te vas de rebaja y vas a coger avión y vuelves, o te vas 5 días a Bangkok porque has encontrado un billete barato, o te compras 3 camisetas y ya veremos si me están bien o no me están bien, te las compras por internet porque luego total por lo que valen las tiro. Todas esas decisiones de miles de millones de ciudadanos son insostenibles. Entonces, cambiar las cosas significa consumir menos, y consumir menos es decrecer. Y de esto nos vienes a hablar Carlos Taibo el miércoles, mañana, que es miércoles 18 de octubre a las 6:30 en el aula 10 de la UNED. Será una conferencia interesantísima, la primera que se da sobre decrecimiento en Melilla, y habrá que seguir con este tema para ir tratando de influir en la opinión pública.
Uh-huh. Bueno, pues si les apetece, ya saben que tienen esa cita, como siempre la entrada es gratuita. Me gustaría que también, porque hoy tenemos un poquito más de tiempo, Rosa, que habláramos de esa salida que hicisteis, caminando, por supuesto, a la Mar Chica para conmemorar el día, no sé si mundial o internacional, de las aves migratorias, ¿no? Hemos compartido vuestra publicación de la página de Facebook de Gelaya Ecologistas en Acción, con unas fotos preciosas.
Preciosas como siempre, la Mar Chica siempre nos ofrece hoy por hoy maravillosas visiones de cantidad de aves migratorias. Efectivamente, celebrábamos el Día Mundial de las Aves Migratorias, hicimos una marcha por la Mar Chica, soportamos el calor, hacía mucho calor, a 15 de octubre hacía un calor tremendo, pero bueno, pudimos disfrutar de los flamencos que siguen viniendo mayoritariamente. Pudimos ver una gran colonia de garzas reales que son maravillosas. A veces en Melilla, en la desembocadura, antes de que se cimentara con todo el cemento que se puso, en la desembocadura del Río de Oro, que ahora está un poquito más recuperada, se posaba una garza o 2 garzas reales. Había muchísimas en la Mar Chica. Pudimos disfrutar sobre todo de un águila pescadora, que es un ejemplar maravilloso, que se establece allí en los postes de la Mar Chica. Pudimos ver alcaravanes, tarabillas. En fin, la Mar Chica es una joya de la corona que es preciso conservar. Que los melillenses conocen, pero no disfrutan en profundidad, porque conocer, sobre todo de la mano de un compañero nuestro, Manolo Tapia, que es experto, y que de cada ave te dice de dónde viene, hasta dónde puede llegar, cuántos kilómetros puede recorrer, cuáles son sus costumbres. Pues en fin, estar allí escuchando a Manolo las costumbres de cada una de las aves y de dónde vienen, es enamorarte, uh-huh. Es hacerte pajarera sobre la marcha.
Es que el entusiasmo con el que lo cuenta todo...
Es
una maravilla.
Es que lo conoce y tiene una empatía que lo contagia. Y entonces, pues los que fuimos disfrutamos muchísimo, la verdad. Luego hicimos un paseo por la orilla y pudimos ver cómo se sacaba un copo de pesca. Y ya vimos pues, que en la Mar Chica pues, la pesca está... Lo que sacan son todos peces pequeños, de tamaño pequeño. Está muy explotada. Pero sigue habiendo una gran biodiversidad todavía en sus fondos, porque pudimos ver una gran cantidad de peces. El pez murciélago, que es muy raro verlo. Un tipo de gelatina que parece una medusa, que es raro verla, en fin. Pudimos disfrutar de charranes bengalíes que estaban haciendo picaos. Nosotros vamos a hacer un pequeño grupo senderista en El Haya y nuestra idea es empezar con dos salidas senderistas, una en noviembre y otra en diciembre. Invitaremos a la ciudadanía y ya digo desde aquí que serán salidas de andar, pero no mucho, y de conocer muchas cosas de la mano de Manolo Tapia, de conocer fauna y flora de los alrededores de Melilla. Serán, evidentemente, salidas hacia Marruecos, muy probablemente la primera sea para el arroyo Tigorfaten, y la segunda probablemente sea bajar desde el Gurugú hasta Melilla a través del Zocoja. Vamos a hacer un grupo senderista y lo vamos a difundir.
Ay, a ver si me puedo apuntar, puedo ir a alguna de las que me apetece un montón. Rosa, terminamos con una cuestión que estáis planteando una declaración de emergencia climática en una determinada zona de Melilla, ¿no?
La zona CEC se ha arrasado. Estuvimos el sábado visitando la zona CEC de Melilla, la que han arrasado.
En Aguadú.
En Aguadú. Estuvimos, porque tenemos un permiso de visita una vez al mes, estuvimos y nos quedamos horrorizados de lo que se ha hecho allí. Allí se decía que se iba a hacer un pequeño arreglo de la carretera que llega hasta el dique, porque esta carretera está batida por los temporales de Levante y se estaba hundiendo, y había que arreglar esa carretera. Esos son 35 metros que hay al final de la zona CEC. La zona CEC, para que la gente me entienda, es el acantilado que va desde la desaladora hasta el dique norte, y el dique norte está justo debajo del mirador que hay en Los Pinos. Eso es un acantilado que está protegido, es una zona de especial conservación, ahí no puede entrar nadie, nada más que la Guardia Civil y gente con autorización, y es una zona de especial conservación porque es la mejor conservada de Melilla. Y eso hay que cuidarlo. Ahí hay una gran cantidad de especies importantísimas y todo el ecosistema que alimenta a esas especies. Bueno, pues en esa CEC, a finales de agosto, se entró a base de retroexcavadoras, se ha hecho la carreterita que había para la Guardia Civil, se ha ensanchado, se le ha dotado de arcén, y todo esto porque había que arreglar la parte final de 35 metros. Uh-huh. Pero con esa excusa se ha ampliado la carretera, ya te digo, se le ha hecho un arcén. Que hacer un arcén es que es absurdo en una zona de especial conservación, no se hace en ningún sitio protegido. Y lo que es peor, en la parte de mitad del acantilado se ha arrasado con todo y se ha hecho una terraza de una anchura del orden de 3 metros, arrasando absolutamente con todo lo que había allí. La excusa supongo que será decir que ahí se producían caídas de algunas piedras, ¿vale? Ahí se producían caídas de algunas piedras, pero se venían produciendo desde siempre. Y no es una zona catastrófica. Para poder hacer eso, el Ministerio de Interior, que es quien ha hecho esta obra, tiene que haber emitido una declaración de emergencia que justifique qué características catastróficas permiten no hacer una evaluación ambiental de esta obra y meterse con la retroexcavadora. Y esa declaración de emergencia se la vamos a pedir a la delegación del Gobierno.
Ajá, vale, no te había entendido yo bien. O sea, pedir esa declaración de emergencia Que justifique que se ha actuado de esa manera.
Que justifique por qué había necesidad de no hacer una evaluación ambiental para una zona C como establece la ley. ¿Cómo han podido hacer una obra en una zona que no se puede tocar sin una evaluación ambiental, a no ser que sea por circunstancias catastróficas, con lo cual se hace una declaración de emergencia? Queremos saber cuáles son las circunstancias catastróficas para saltarse la ley de evaluación ambiental y meter una retroexcavadora sin ninguna evaluación de impacto ambiental previo.
Bueno, pues a ver si os responden desde Delegación del Gobierno, desde el Ministerio del Interior, porque realmente es una pena lo que ha ocurrido en esa zona de especial conservación, que si tiene esa catalogación dentro de la Red Natura 2000, por algo será, ¿no?
Tiene esa catalogación en Red Natura 2000, en la Ley de Evaluación Ambiental y en la Ley de Patrimonio Natural. Es decir, hay cantidad de leyes que protegen sobremanera esa zona. Se han saltado todas. Queremos saber por qué.
Muy bien. Bueno, Rosa, pues aquí lo tenemos que dejar hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta con más contenidos.